lo cancelaron, en, ¿no? Echar a, bueno, la estatua y los homenajes y todo fuera Pemán de Cádiz, como si Pemán no fuera español, ¿no?
Y como si no hubiera existido realmente, ¿no? Como si no hubiera existido.
Como si no hubiera existido. Es como si la mitad de España para esta gente no existiera, ¿no? Y ahora está Ramón ahí, ¿no? O sea, ¿quién hizo la transición? ¿Quiénes hicieron la transición? Bueno, lo hicieron sobre todo los comunistas y los franquistas, que de alguna manera dejaron de ser franquistas y dejaron de ser comunistas, estrictamente hablando, para hacer esa transición y se convirtieron todos en demócratas. O sea, la transición hizo nación. La transición hizo nación. Evidentemente operaba una nación preexistente, una España, unos lazos de afectos, una comunidad política con X siglos, etcétera, todo el gran debate sobre los orígenes de la nación española y su construcción. Pero la transición, los hombres de la transición, y a lo largo de estas décadas, líderes políticos y partidos nacionales, han construido nación, se han dirigido a unos y a otros, ¿no? Hasta que llega un individuo que es Rodríguez Zapatero, que yo creo que es esencial, ¿no? Crucial y dramáticamente crucial en la historia española, y dice romper eso. Y entonces se dirige solamente a una mitad y rompe las reglas del juego a través de la reforma del Estatuto de Cataluña, que rompe los consensos constitucionales, la negociación con ETA, por supuesto, e integra, ¿qué es lo que hace? No hace a favor del Partido Comunista, etcétera, ¿sí qué? Sino el mundo del FRAP, que a eso se erigía la interpelación que le hice a Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias y su mundo, el mundo del FRAP, el mundo de la radicalidad más extrema, de la marginalidad, de los que quedaron extramuros de la transición, el lumpen, esa gente odiaba al Partido Comunista, odiaban a Carrillo. El propio Iglesias, su padre, etcétera, despreciaban a Carrillo. Incluso lo dijo cuando murió Carrillo, mira, fíjate yo que Carrillo, que incluso mi papá, que era frapero, nunca le gustó Carrillo, ¿no? Detestaban ese mundo, porque ese mundo hizo la transición, fueron los reformistas. Y esto es la ruptura, la excrescencia y el extramuro. Y la ruptura, ¿qué es lo que ha pasado? Por obra y gracia del Partido Socialista, que perdió el alma en parte del camino, está ahora en el corazón del sistema. Y lo que está es la ruptura en el corazón del sistema, horadando el sistema desde el corazón mismo del gobierno de la nación. Y eso es lo que está pasando. Y por tanto es normal que se dirijan solamente a los suyos, porque esto es un proceso de ruptura, no es un gobierno nacional, no es un gobierno que se dirija a todos, sino que se dirija simplemente a los que piensan como ellos. Y por eso es tan importante que vuelva al gobierno de España un gobierno que gobierne, un gobierno nacional, es decir, un gobierno que gobierne para todos los ciudadanos, piensen lo que piensen, sientan lo que sientan, tengan la biografía que tengan. Y lo mismo digo de Cataluña. En Cataluña el nacionalismo fracasó porque intentó dirigirse solamente a los suyos y lo que consiguieron fue romper Cataluña en dos.
Y ahora encuentro, antes, ahora encuentro, Cayetana, la clave de esa cita que haces en una página, que no me acuerdo cuál, cuando recuerdas una frase que se me atribuye de las elecciones del 77, refiriéndome al Partido Socialista, aquello de 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Es decir, estuvo la cosa en un pacto constitucional, constituyente, mejor dicho, y en estos días nos han dado mucho ánimo una película que están haciendo con dos personas de entonces. Una es Fernando Suárez defendiendo la ley de defensa, la ley de reforma política.
La reforma política.
Sí, y a un servidor en los pactos de la Moncloa. Me alegro mucho de esa opinión tuya. Pero yo quería plantearte una cuestión que no tiene aparentemente tanto que ver. En tu libro he echado de menos una referencia a lo que es la realidad de Iberoamérica, de los países hispanohablantes del mundo. Eso pensé que iba a aparecer en algún lugar, se piensa que va a llegar y no llega. Yo te recuerdo aquel, y lo digo cuando voy por allí mucho, y tiene gran resonancia, en contra de lo que a veces piensan algunos, el artículo 1 de la Constitución de Cádiz, que dice la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Esa mentalidad hay que tenerla, sobre todo cuando vemos que en esos países hay una crisis comparable a la de España. Es decir, Argentina está en el viaje a ninguna parte. Después de las posibilidades de Macri, lo que están haciendo los dos Fernández es el viaje a ninguna parte. Y en Chile, que parecía que tenían la cosa enfocada y habían superado el golpe de Pinochet, entran otra vez en las oscuridades de los radicalismos que llevaron a Allende a la ruina. Entonces, yo creo que ese tema tienes que cuidarlo, porque da mucho trasfondo y se encuentra todo el mundo en un reflejo. Cuando se citan estas cosas, la gente lee los libros de Roca Barea, de Elvira, de Marcelo Puyo, Madre Patria, de Pablo Victoria con Blas de Lezo, etcétera, y ahí falta la componente, y tú la tienes bien servida, porque eres argentina también, además de, me parece, de Francia.
No, de hecho dedico buena parte del tiempo...
Del tiempo, pero no del libro.
Dedico buena parte del tiempo a hablar de estos asuntos en América Latina. Hablo mucho en Colombia, en Perú, en Chile...
Perdona,
en México,
pero Ibérica, porque... América Latina es un invento de Napoleón III.
Iberoamérica. Ha ido derrapando el continente, los continentes, en la peor dirección en los últimos años. Hubo hace unos años un momento de cierta esperanza, pero esa se ha desvanecido completamente en las últimas elecciones, ¿no? En unos países y en otros, y de hecho... yo dedico mucho de mi tiempo a hablar allí, ¿no? Y ahora que es tan fácil a través de los Zooms y las plataformas, pues con más frecuencia todavía, ¿no? Y tenemos problemas muy similares, y de hecho mucha gente que ha leído el libro ahí entiende que los problemas de los que hablo sobre el funcionamiento de los partidos, sobre los temas identitarios, sobre los problemas de la democracia, en definitiva, son evidentemente no idénticos, pero parecidísimos y extrapolables el diagnóstico y las soluciones también a lo que les pasa allí, ¿no? Y nada, que te agradezco la reflexión y que, digamos, aparecen apuntes, pero sí, podría haber dedicado un capítulo largo a ello, pero ahí se quedó mi experiencia local.
En el próximo libro, a lo mejor.
La segunda parte, eso es.
Gracias.
Segunda parte.
La última pregunta para el embajador don Gonzalo Ortiz.
Gracias. Cayetana, ahora te hago una pregunta en tu calidad de diputada de Barcelona. Uh-huh. En tu libro, página 197, dices que la mitad marginada en Cataluña hay que ofrecerle presencia, prestigio, presupuesto y poder. Entonces, mi pregunta es, da la impresión de que este gobierno no está a favor no está ni a favor ni en contra del secesionismo catalán, o más bien que está a favor del secesionismo catalán. Si juzgas no por lo que pueda decir, sino por los actos. En esa línea de actos están los indultos, la financiación sin control, la mesa de diálogo, la no puesta en marcha del 25% en castellano, la simbología de las banderas, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el gobierno no hace nada para ayudar, para visibilizar, para dar presencia, prestigio, presupuesto y poder a la mitad marginada de Cataluña?
No lo hace porque su poder depende de dar presencia, prestigio, poder y presupuesto a los separatistas.
Claro, claro.
Esencialmente, y entonces eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y aquí yo en el libro hago una crítica, y lo hice como diputada y como candidata, ¿no? También a mi propio partido a lo largo de la historia, pero en fin, hay diferencias entre la gravedad de lo que han hecho unos y otros, ¿no? Pero generalmente hablando, se ha producido durante 40 años una política de apaciguamiento del Estado en Cataluña, ¿no? De repliegue del Estado y de asimilar y asumir que el nacionalismo como animal de compañía, ¿no? Como interlocutor único del Estado al que había que llenar de prebendas y de todo tipo de agasajos morales, económicos y de todo tipo a cambio del poder en Madrid, ¿no? Y eso es lo que tiene que acabar. Y hay que pasar de una mentalidad de pura resistencia, los que estamos en la resistencia ahí, a una mentalidad de ofensiva. Tenemos que pasar a la ofensiva. Entonces, eso se lo explico mucho a los jóvenes de Sacabat, a la gente de todo el tejido asociativo, que son héroes civiles allí, que no solamente hacen bien en la resistencia, sino que ahora hay que pasar de verdad a la ofensiva, ¿no? Porque Tarradellas, que era un gran político y un gran hombre, dijo en su día, ¿no? Esto es una dictadura blanca, lo advirtió, nadie le hizo caso, pero esa dictadura blanca se perpetuó y como he dicho antes, con lo único bueno es que no ha conseguido sus objetivos, y tenemos que aprovechar la ruptura de la sociedad catalana para dar fortaleza a la mitad demócrata de Cataluña, ¿no? Y eso es no caer, y esto lo digo porque ahora hay todo tipo de movimientos subterráneos que una vez más se empiezan a producir, y a mí se me ponen los pelos de punta, de forjar nuevos partidos catalanistas, presuntamente moderado, una especie de puyolismo 3.0, ¿no? Se hacen llamar centristas, pero todos sabemos que el centro no es el punto medio entre la libertad y la servidumbre, ni entre la ley y la selva, ¿no? Y entre la igualdad y la discriminación, ¿no? Estos partidos que empiezan a surgir, ya te digo, de catalanistas, queriendo hacer el papel de Puyol, pero hoy yo creo que tienen que ser señalados y, en fin, y apartados, ¿no? Lo que hay que hacer es ayudar al constitucionalismo en Cataluña, hay que refundar al constitucionalismo, hay que reagrupar a todo ese espacio político y a los mejores que estén ahí, y darles todo lo que no han tenido en estos 40 años, que es eso, visibilidad, presencia, el prestigio moral y por supuesto, dinero. Y esto es algo de lo que nadie habla, porque siempre da pudor y vergüenza hablar del tema del dinero, se les paga mucho a los nacionalistas siempre, y sin embargo la mitad constitucionalista ha vivido en la más absoluta intemperie. Y ahora, por ejemplo, en estos últimos días, ¿no? La Escuela para Todos, que han creado Escuela de Todos, que es un movimiento para intentar que se aplique la ley, simplemente, en parte del territorio español, la ley del 25% del castellano, esta gente hacen un trabajo heroico y no tienen ni un recurso. O sea, lo hacen, de verdad, con su dinero, con ayudas ínfimas de personas que ponen de su bolsillo para ayudarles. Y eso es una vergüenza nacional. Es decir, las élites económicas catalanas, las élites económicas españolas, la gente con influencia y poder, los partidos nacionales, por supuesto el Estado, pero está en manos de quien está, deberían estar financiando, ayudando, arropando, impulsando a personas como Ana Lozada, gente que está en estas asociaciones, e incluso haciendo la tarea que ellos están haciendo como héroes civiles que no deberían estar haciendo, porque en fin el Estado existe para que los ciudadanos no tengan que ser héroes, entre otras cosas. Y de eso se trata, ¿no?
Bueno, me quedo con las ganas de preguntarle a doña Cayetana cómo se hace eso. Yo soy catalán de los constitucionalistas. Y cómo se hace más allá del discurso. En otro día la invitamos en la praxis política, ¿no? Imaginando que se tiene alguna herramienta, como esa praxis.
No es tan difícil, sí, en el plano político, que es difícil porque hay egos por medio, pero es reagrupar a todo el espacio, a las personas, a los partidos que están trabajando ahora de manera dispersa. Y en el plano de las asociaciones y de todo ese mundo que está luchando por eso, es financiarles, financiar y ayudar. Y financiar a medios de comunicación constitucionalistas en Cataluña, incentivos para los constitucionalistas. Hasta ahora, los únicos que han tenido incentivos son los nacionalistas. Es un chollo ser nacionalista en Cataluña.
Sí, es un chollo.
Es el ascenso social. Y ser un constitucionalista es una ruina en Cataluña.
Efectivamente.
Y eso tenemos que acabar con esa historia.
Aquí estamos en Madrid. Doña Cayetana, ha sido un placer, como era previsible, y como dicen que siempre es los que la conocen. Muchísimas gracias y
gracias,
hasta la próxima, que esperamos que sea pronto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias
por la invitación.
Gracias.
Muchas gracias, Cayetana.
La verdad desnuda. Capital Radio.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
La verdad desnuda, Capital Radio.
Bueno, pues aquí vamos hoy rapidito en 10 minutos con el quid pro quo. Vamos casi con los titulares. Plan estratégico del agua movilizará 3.000 millones de euros hasta el 2026. El PERTE del agua, pero en realidad es un perte, don Ramón, para hacer contadores digitales, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Y además es muy tardío, porque se podría haber negociado antes y se podrían haber incluido temas de agua capitales, como por ejemplo, yo siempre lo digo, hasta el trasvase del Ebro. Y aunque vaya sobre todo para los contadores, la digitalización es eso para ellos, pues me parece que es un tema poco ideado, que surge de momento casi como un secreto.
Bueno, es que no han hecho nada. Es que esto, que está bien, lo de los contadores digitales está bien, pero es poca, es pecata minuta. El claro. problema del agua en España es tremendo. Necesitaba una actualización descomunal.
Empezando por el regulador.
Bueno, el regulador que dijera después todo lo otro, ¿no? O sea, esas depuradoras que hay que hacer, ese agua de las depuradoras que supone casi el 20% del agua en España, que significaría que ganamos recurso en un 20%, ¿no? O sea, acabar con el tema de las desaladoras. Las depuradoras hoy nos cuestan dinero por multas porque seguimos incumpliendo. Bueno, está bien, bienvenidos sean esos 3.000 millones. Son escasos en cantidad y en calidad.
Muy escasos.
Muy escasos.
¿No? Muy, muy escasos. El problema está en que efectivamente, yo creo que lo has comentado todo, ¿no? Que realmente se ciñe a un tema que está bien, porque es interesante, pero que no es el problema del agua en España.
Pero usted tiene profundo, noticia, ¿no?, de que las grandes empresas del sector se han enterado de esto.
Sí,
todavía.
No, lo han propuesto ellos. Claro. Lo han propuesto ellos. Este es un PERTE que proponen las grandes empresas de gestión, porque es el único que de alguna forma era operativo presentar, porque si no se lo cortaban
y,
en
y
trocitos.
Y ahí le pregunto yo entonces. Tenemos un déficit muy fuerte de contadores, es decir, no se controlan suficientemente los destinos del agua concretos para...
Bueno, la digitalización lo que quiere decir básicamente con respecto al contador tradicional es que permite tener una relación con el cliente más rica, desde saber inmediatamente en tiempo real si hay una fuga,
por ejemplo,
porque a usted se le de golpe, pues usted que lleva, usted más, pero incluso... Nuestra compañera más joven, Paula, pues si lleva con su madre 10 años o 15 en una vivienda familiar, saben el ritmo y un poco los márgenes de fluctuación de su consumo. Cuando hay una fuga, se detecta inmediatamente. Ven que el consumo se dispara de forma absurda, no porque venga un primo más y haya más duchas, que es un 10%, sino que de golpe aquello no es normal. Por ejemplo, y permite, desde luego, hacer mucha eficiencia. Vamos, todos hemos vivido al señor que venía a leer el contador del agua, ¿no? Eso ya ha desaparecido. Hablábamos de problemas de guerra, don Lorenzo, pero Corea del Norte, ellos a lo suyo, ¿no? Vuelven a lanzar otro misil, en una semana ya es el segundo. ¿Qué le parece eso?
Bueno, es una continua, un continuo ataque al statu quo, al estatus anterior de hegemonía de Estados Unidos, si acaso de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ahora ya las conversaciones tienen que ser sobre todo con China, y además cualquier país como Irán o no digamos Corea del Norte se hacen su bomba atómica, que se le ofrecieron a Franco hacer la bomba atómica y se podría haber hecho en España. Y Franco preguntó, ¿y eso cuánto cuesta? Y le dijeron, 3.000 millones de pesetas. Dice, es muy caro, muy caro.
Quédensela a ustedes, pues mira, una cosa sensata que hizo, ¿no?
Bueno, yo lo que destacaría de esta, no solo de la noticia, sino de lo que está ocurriendo en Corea del Norte, es que estos proyectiles que está lanzando ahora son hipersónicos. Son hipersónicos, entrarían dentro de esta tecnología que ahora están avanzando tanto,
que es casi imposible de
tanto
detectar,
China,
¿no?,
como Rusia, y en la que Estados Unidos parece que se ha quedado un poco atrás, ¿no? Claro, el ver que un país como Corea del Norte se mete en esta
carrera, ¿no?
En esta carrera, ¿no? Pues es bastante sorprendente, ¿no?
También se puede hacer una valoración de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, en el sentido de que tanto el presidente surcoreano Moon Jae-in como el anterior presidente norteamericano Trump se reunieron con Kim Jong-un, y parecía que habían avanzado algo en el tema de la desnuclearización. La realidad ha sido otra. La realidad es que Corea del Norte ha seguido produciendo sus bombas atómicas y mejorando su tecnología misilística.
Muy bien.
Es que modestamente hablando, don Gonzalo Ortiz ha sido embajador en Corea del Norte y en Corea del
Sabemos que es el embajador. Ahora cuando lo he mirado, digo, pero si es el que más sabe aquí de Corea. De aquí y de parte del extranjero. La siguiente me recuerda a mi infancia. Usted recordará, don Ramón, que el trasplante de órganos de cerdos al hombre ya se había planteado con anterioridad.
Hace mucho tiempo.
Esperemos que esto, que el trasplantado sobreviva, porque ahí de lo que se trata...
Son animales especialmente preparados, que ya tienen...
Van a la universidad.
...los tejidos para no ser agresivos en los transportes y en los trasplantes, que no haya rechazo... Están muy preparados y para cada tipo de persona puede haber un tipo de trasplante.
Un tipo de cerdo distinto.
Pero recuerde usted, ¿sabe cuántos trasplantes de corazón hubo el año pasado a pesar de la pandemia en España? 278.
¡Caramba!
Es el primer país del mundo.
Bueno, tenemos muchos donantes, los españoles.
Muchos donantes.
Somos unas anormales, pero ahora somos buenas
menos
personas.
Porque afortunadamente... se introdujo el casco en los motoristas, porque antes era el paraíso
del trasplante,
nuestra desgracia de los trasplantes.
Yo conozco quien dice que para que le trasplanten un corazón de cerdo, que le dejen morir.
Porque... Sí, hay quien piensa eso.
Yo no.
Hombre, es un hito de la medicina, es verdad que puede chocar un poco, ¿no?
De hecho, me parece haber leído que la persona a quien le han hecho el trasplante era un reo, es decir, una persona que voluntariamente se ha ofrecido porque, claro, si no, moría seguro porque no estaba en ninguna lista de espera de nada, ¿no? Es decir, que era un personaje, que ha sido un conejillo de indias
directamente, un conejillo de indias. A ver, yo espero por él y por el resto de la humanidad que eso funcione. En el pasado se hicieron hace tiempo pruebas y no fueron exitosas. ¿Quiere comentar algo, don Gonzalo? Que le veía con ojo. Muy bien. El tema de Holanda, si os parece, como ya hemos comentado, don Ramón, que crea un ministerio contra la contaminación de la ganadería. Ellos tienen mucha ganadería, macros y microgranjas.
Tienen de todo.
Tienen muchas vacas. Bueno, se trata de hacer lo que hay que hacer para que eso no sea un problema, sino que sea un factor
de... Sí, pero hay muchas protestas también en Holanda. Y como dije antes, se ha creado un ministerio para desmontar las macrogranjas, dando facilidades para transformarlo a otras
objetivos. Que sabe usted que sale de Ámsterdam y ve vacas por todos sitios. O sea, no es una cosa...
Ya no.
No, sí. Hace muy poco estuve allí, coges el tren, iba en tren de Ámsterdam a Eindhoven y veías nada más salir vacas desde el tren por todos sitios.
Pues que no le extrañe usted lo que le pasó a mi hermano Juan, que le escribió un amigo desde los Pirineos. Y digo, ¿qué te cuenta? Dice que hay muchos pinos. Y digo, ¿y qué? ¿Cómo lo sabe él? Dice, contó y había más de 1,000. Y luego había valles enteros llenos de pinos. Así que muchos pinos. Muchas vacas en Holanda y muchos pinos.
En los Pirineos. Venga, don Ramón, la última noticia, la buena.
La última es casi siempre Florentino, que además de ganar en Riad, en una capital que hace 30 años...
En este
años,
caso ha sido Iberdrola, ¿no?
Pues Iberdrola... Que
Sánchez Galán, no es Florentino.
Sánchez Galán, me he equivocado.
Don Ramón.
Don Iberdrola ha sido...
Como se entere Florentino...
Se lleva 7.000 millones de euros de proyectos de megavatios, 7.000 megavatios, que yo creo que debe ser más. 7.000 megavatios me parece muy poco. Son 7 grupos nucleares, no está mal tampoco. Bueno, del proyecto eólico de la autoridad británica, no solamente de Escocia, sino también...
Don Sánchez del
señor... Ha ganado el concurso.
El señor Sánchez Galán estaba ayer en la Audiencia Nacional, esperemos que le fuera bien. Ahí estaba. Sonríe Paula, lástima, no nos da tiempo de preguntarle si sabe cómo le fue. Amigas, amigos, Paula, muchas gracias por venir, profesor... Embajador Lorenzo, amigo Néstor, al otro lado de la pecera, amigas, amigos, hasta el próximo miércoles, aquí estaremos desnudando la verdad y a quien se deje, con tal de que sea agradable y venga duchado. Hasta el próximo miércoles.
Capital Radio, música y mercados.
Do you remember we traipsed around from pub to pawn shop through Kentish Town? Only a five or two our name. The drunk on the doorstep had more to our shame. Living over the offie had its trials. The fights all night out there and inside. And those stews that lasted 3 days into four. And the dreaded bailiffs returned to our door. But we stuck with each other with all our might. We pulled it together and held on tight. And I'm glad for us, yeah, I'm glad, McCree. But it's nothing to anyone except you and me. There are wrongs for every right. There's ups and there's downs, but you're the one for all my life. My true love I have found, yeah, you my love I found. I watch the moon cover the might of the sun. The weird evening light at a quarter past one. And I knew in my head as you lay in the bed that you'd stay in my heart till the day I was dead. We killed each other, then loved in time, and laughed till we almost cried. Yeah, we cried as well when it all went to hell. And my heart, it broke till I swear it died. But we stuck with each other with all our might. We pulled it together and held on tight. And I'm glad for us, yeah, I'm glad, McCree. But it's nothing to anyone except you and me. There are wrongs for every right. There's a and there's downs, but you're the one for all my life. My true love I have found, yeah, you my love I found. And I notice what you ignore. But it's when I see you're not perfect for me, it's then I love you more and more. And we stuck with each other with all our might. We pulled it together and held real tight. And I'm glad for us, I'm glad, McCree. But it's nothing to anyone except you and me. There are wrongs for every right. There's ups and there's downs, but you're the one for all my life. My true love I have found, yeah. You're the one for all
Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más, aquí nos tienen puntuales a nuestra cita. Y para esta asamblea 267 les vamos a hablar de lo siguiente. En la primera parte lo vamos a hacer de un guerrero y un monarca, Pirro de Piro. Hace tiempo ya estuvimos hablando de él y ahora abordamos esta segunda parte. En este caso también nos visita Eduardo Cabanac, director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, y llegaremos hasta su muerte. Por cierto, como ahora veremos, un tanto extraña y ridícula para el personaje de peso histórico del que se trata. Y en segundo lugar vamos a recibir a una escritora de gran peso en México. Está considerada una de las mujeres más influyentes de este país y ha estado aquí en España presentando su libro que trata sobre la Segunda Guerra Mundial y la historia de Prusia. Se trata de Sofía Segovia. Nos va a dar todos los detalles sobre este pasaje histórico. Estuvimos en la Casa de América con ella y les ofreceremos la conversación que mantuvimos con él. Queremos agradecerles a todos ustedes que siguen dejándonos me gusta, valoraciones y comentarios en las plataformas de podcast. Ya saben que nos van a encontrar en iTunes, en Spreaker, en iVoox, y en las últimas semanas nos hemos incorporado a Spotify. Además, nos pueden escuchar también en directo a través de la sintonía de Capital Radio. Las redes sociales del programa, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma, y la dirección de email, pues si nos quieren decir algo. Tenemos dos correos electrónicos, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Como cada semana, en los controles, Néstor Betancor, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Isaac Castro, premiado por el MIT desde Davos.
Ya no va a tener sentido nunca más estudiar ciencias duras, sino que va a ser todo transversal.
Silvana Buljan, CEO de Buljan & Partners.
Cuando ya empezamos a estructurar nuestras empresas, muchas veces perdemos esta visión del cliente, porque empezamos a tener unas gafas corporativas en vez de las gafas del cliente.
Carlos Emilio Gómez, responsable de Waze en España.
Pero el Burning Man es como el tubo de escape creativo, artístico, más libertario o más liberal, donde todo Silicon Valley pues va allí.
Capital Radio, te escuchamos.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero, por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Casa de Hadas, Tumba de los Gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
Ágora, historia en estado puro.
Os invito ahora a que nos acompañéis al mundo heleno. Nos vamos a ir con hacer un viaje muy especial con Eduardo Cábana, que es director de la revista Despertaferro, la cabecera de Antiguo y Medieval, y vamos a hablar de la segunda parte de Pirro. Ya seguro que todos los que sois seguidores de la publicación pudisteis leer la primera parte, y en este número 51, la segunda parte, el ocaso de un aventurero. Como siempre, damos la bienvenida a Eduardo Cábana. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Ágora Historia.
Hola, David. Buenos días. Un placer.
Bueno, a modo de introducción, esta parte es la segunda que dedicáis a Pirro. ¿Qué época se abarca en este segundo volumen?
Sí, bueno, pues como bien decías hace un momento, la vida de Pirro, de este gran rey aventurero, pudiéramos decir, del siglo III antes de Cristo, estuvo colmada de guerras, campañas y aventuras, por lo que en su momento, cuando empezamos a planear el número dedicado a este personaje histórico, decidimos dividirlo en dos números. En el primero, como recordarás, ya hablamos de él hace un tiempo en este mismo medio, abordábamos la horquilla cronológica que dista entre el nacimiento del personaje, lógicamente, hasta el fin de la primera campaña de Italia. En este segundo número, en cambio, que abordamos en esta entrevista, partimos de ese punto precisamente, es decir, del fin de la primera campaña de Italia, que coincide con el inicio de la campaña en Sicilia, es decir, abandona Italia para encaminarse a Sicilia, y termina con su muerte. Por tanto, el primer número de la revista que dedicamos a Pirro comprendía la arquilla cronológica que dista entre los años 318 y 278, y en este segundo número pues partimos de ese año 278 y culminamos en el 272, que es la fecha de su muerte. Como digo, por tanto, desde la invasión de Sicilia hasta el deceso de Pirro.
Uh-huh. Oye, Eduardo, ¿cómo era la Sicilia antes de la llegada de Pirro, la Sicilia de Agatocles?
Bueno, pues la verdad, el contexto es muy interesante. Sicilia, en el momento anterior al personaje de Agatocles, muy anterior a Pirro, por tanto, se hallaba, de hecho desde tiempo bastante previo, se hallaba inmersa en un prolongadísimo conflicto que enfrentaba por un lado a las ciudades griegas y por otro lado a las ciudades cartaginesas, púnicas, de la isla. Las ciudades griegas eran colonias, algunas muy antiguas, fundadas siglos antes por griegos en el famoso fenómeno colonizador del Mediterráneo central, fundamentalmente. Y la verdad es que dominaban en términos generales buena parte de la isla, pero en paralelo Cartago trataba de expandirse por Sicilia también. De hecho, era lógico porque se hallaba inmediatamente enfrente de sus costas y por tanto pues podemos entender que era una de las áreas naturales de influencia y por tanto de expansión de Cartago, junto con el norte de África, lógicamente. Además, recordemos que Sicilia en este momento, los siglos 4-3-1-2-1 antes de Cristo, era, o al menos a juzgar por las fuentes, era un verdadero vergel, un lugar de pingüe desarrollo agrícola, estupendos con muy magníficos resultados y producción agrícola, y por tanto, bueno, pues lógicamente todo el mundo ambicionaba dominar la isla o por lo menos parte de ella. De modo que, como digo, una parte, buena parte de ella estaba dominada por las ciudades griegas, antiguas colonias griegas que habían ido evolucionando, y otra parte, fundamentalmente el extremo oriental de la isla, occidental, estaba dominado por los púnicos, una serie de ciudades que recibían el nombre de la Epicracia, Epicracia Púnica, entre las que, bueno, ciudades entre las que destacaba, por ejemplo, Panormo, o también el Lilibeo, Erix, o Erice. Y bueno, en este contexto surgió un personaje muy destacado, en este contexto, como digo, de conflicto entre ciudades púnicas y ciudades griegas de la isla de Sicilia. Hablamos de Agatocles. Este personaje Agatocles, que apareció en Siracusa, en la ciudad de Siracusa, que probablemente la más importante demográficamente y después también políticamente por influencia de todas las ciudades de habla griega de la isla, la ciudad de Siracusa, como digo, apareció este personaje Agatocles, quien entre los años 316 y 289 se convirtió pues en la cabeza visible de la ciudad, primero en la forma de institucional de tirano, la tiranía, que era una de las fórmulas de gobierno clásicas del mundo griego, y más tarde como rey, se autotituló rey, avanzado los años de su gobierno, y cuando ya confiaba en su capacidad, ya estaba suficientemente asentado su poder. En todo caso, este personaje Agatocles, como digo, mantuvo el gobierno de Siracusa durante un largo periodo, estos años que he mencionado, y en el curso de los cuales pues logró, merced a sus habilidades, imponer la hegemonía clara, tanto suya misma, sobre la ciudad de Siracusa, en segundo lugar, de la ciudad de Siracusa sobre el resto de las ciudades de habla griega de la isla de Sicilia, y en tercer lugar, sobre los propios púnicos, sobre el resto de ciudades de la isla. Es decir, verdaderamente se convirtió en un autócrator, el poder hegemónico de toda la isla de Sicilia, con matices, naturalmente, en mayor grado en unos sitios que en otros, y también en determinados periodos respecto a otros, pero es la cabeza visible, desde luego. Y esto impuso pues una situación, una realidad, un estado de cosas que aventajaba o beneficiaba claramente a los griegos, a aquellos población y ciudades de habla griega de la isla de Sicilia, frente a los púnicos. Pero en un momento determinado, en 289, Agatocles es asesinado. Unas pugnas internas muy constantes, por cierto, algo muy típico, por cierto, de la política de estos reinos helenísticos. Es asesinado, como digo, y tras su gobierno, Siracusa definitivamente pierde la hegemonía, tanto frente a los púnicos e incluso también sobre el resto de ciudades de habla griega, que, bueno, pues volvieron a dividirse, toda la comunidad griega volvió a dividirse en distintas poleis, distintas ciudades-estado independientes, como de hecho era la costumbre en siglos precedentes. Incluso en la propia ciudad de Siracusa, que, como digo, antaño, en época de Agatocles, había sido la cabeza de toda esta unión política, en la propia Siracusa estallaron luchas por el poder a la muerte de Agatocles. Y en un momento dado, de hecho, incluso nos encontramos con una ciudad dividida en dos, la ciudad de Siracusa dividida en dos, la isla de Ortigia, una isla que se halla justo inmediatamente enfrente de la ciudad de Siracusa, también poblada, y que es parte de la propia ciudad, y el resto, la parte continental de la ciudad de Siracusa. Dividida en dos, entre dos pretendientes al poder, al gobierno sobre la ciudad. Dos personajes de nombre Toinón y Sosístrato. Los púnicos, como era de prever, pues aprovecharon esta coyuntura de debilidad de poder de Siracusa pues para atacar, para expandirse territorialmente, y también para atacar incluso la propia ciudad de Siracusa, a la que pusieron sitio por mar. De modo que la circunstancia era tan grave, una ciudad dividida entre dos candidatos al poder y una flota púnica que hostigaba las costas de Siracusa, que ante estas circunstancias, ante esta situación crítica, esta situación de crisis, pues tanto Toinón como Sosístrato, estos dos pretendientes, se aventuraron a pedir auxilio a Pirro, al rey Epirota, que por entonces se hallaba en Italia. Y esto es un fenómeno, por cierto, habitual, como digo, entre estos pueblos de la isla de Sicilia, que se unían frente al cartaginés, en la circunstancia que fuera necesario, pero en ausencia de una amenaza púnica inminente, volvían a desunirse.
Bueno, estábamos hablando de cómo era la Sicilia de Agatocles, pero ¿cómo se produce la llegada de Pirro a Sicilia? Hubo una previa petición de auxilio, ¿verdad?
Claro, sí. Como decía hace un segundo, estos dos personajes, Toenón y Sosístrato, son precisamente quienes invitan a Pirro a que venga, acuda a la isla de Sicilia, a Siracusa en concreto, para liberarlos de la amenaza cartaginesa, de la amenaza púnica. Como decía, pues por entonces Pirro se hallaba en Italia, en la península itálica, luchando contra Roma, pero había cometido, de hecho, los romanos y había vencido, de hecho, en Násculo y Heraclea, pero no de forma contundente, ninguno de estos dos enfrentamientos. Eran victorias parciales que sí le permitían seguir, bueno, siendo un actor de importancia en el sur de Italia, uno de los protagonistas políticos del sur de Italia, de la política, del ajedrez político del sur de Italia, pero no le habían valido, no eran victorias lo suficientemente contundentes como para imponerse de forma clara sobre Roma, sobre el gran antagonista que tenía en la península itálica, y por tanto, ni muchísimo menos, desde luego, someter a Roma. De modo que, bueno, pues la guerra con Roma estaba enfangada en un punto sin retorno. No podía someter definitivamente a Roma y tampoco podía abandonar la guerra con Roma de una forma evidente. De modo que, sin sufrir desprestigio, lógicamente, podemos entender. De modo que, en este momento, al llegar la invitación de los siracusanos, de esta invitación de Toenón y Sosístrato, que le invitaban a acudir a Sicilia, a Siracusa, decidió aceptarla, en vistas de que la campaña de Italia había quedado, como digo, enfangada, había quedado atascada, y por tanto, sí, aceptó la invitación de Toenón y Sosístrato y acudió a Sicilia, partió para Sicilia al frente de sus tropas. Es evidente, a todas luces, que Pirro confiaba en convertirse en un nuevo Agatocles, y de hecho a su llegada fue recibido como un libertador frente a de los griegos. Él, obviamente, en tanto griego también, epirota, encajaba perfectamente en el papel de libertador de los griegos frente a la amenaza púnica. De modo que a su llegada, como digo, fue recibido como libertador y estableció alianzas firmes con muchas de las ciudades griegas y alejó la amenaza púnica de una forma contundente. De hecho, en el campo de lo militar, la fortuna le sonrió clarísimamente, porque nada más llegar al frente de su ejército pulido y bien, bastante un ejército profesional y que había batido el hierro claro, con los romanos en circunstancias anteriores, es decir, un ejército que había demostrado su valía en años anteriores, pues con este ejército magnífico arrancó una campaña militar contra los púnicos de este a oeste, que literalmente barrió la isla prácticamente de presencia cartaginesa. Y fue, como digo, liberando todas las ciudades, algunas de ellas precisamente púnicas. No se podría utilizar la término liberar, sino que directamente conquistó esas ciudades al servicio propio. Y excepto una de ellas, capturó prácticamente todas las ciudades púnicas de la isla, excepto una, de la epicracía púnica que mencionábamos antes, excepto una de ellas, Lilibeo, en el extremo oeste de la isla, que se demostró ser una fortaleza inexpugnable, un escollo totalmente insalvable para Pirro. No fue capaz de tomarla. La ciudad contaba con unas defensas absolutamente imponentes, un canal de agua que separaba la propia ciudad del resto de la isla y unas murallas magníficas y, por supuesto, el elemento clave en la victoria púnica y derrota de Pirro en este caso fue que la ciudad fue constantemente recibió de forma constante provisiones por parte de Cartago, la flota cartaginesa púnica que dominaba por entonces los mares. De modo que fracasó en este asedio de Lilibeo, sí que conquistó, como digo, prácticamente todo el resto de la isla, a salvedad de Lilibeo, pero ante el fracaso de Lilibeo, pues consideró una segunda opción, una idea muy ambiciosa y temeraria, consideró Pirro, como era la de emprender una invasión de la propia África para poner de rodillas a Cartago, para poder someter a Cartago en su propio territorio y de así, de este modo, pues acabar de una vez por todas con la amenaza cartaginesa. Para ello comenzó a construir una flota de guerra, pero todo esto trajo inconvenientes, y es que en paralelo, además, fue endureciendo su gobierno en Sicilia, sobre los sicilianos, aumentó la carga fiscal, y además el carácter de su gobierno, bueno, pues fue adquiriendo tintes de tiranía, tintes demasiado autocráticos, poco respetuosos con las autoridades locales. De modo que la suma de todos estos elementos condujo a que los sicilianos comenzaran poco a poco a perder fe en él y a perder popularidad, y poco a poco comenzaron a abandonarle los distintos grupos aristocráticos que dominaban la isla, las distintas ciudades. Al poco, Pirro, de hecho, se halló prácticamente abandonado por todos y, pues en estas circunstancias, era evidente que su proyecto de convertirse en líder de las ciudades griegas de Sicilia, es decir, en una especie de Agatocles en segunda versión, no moderno, había fracasado.
Bueno, hablamos ahora del plano material, concretamente de las fortificaciones. ¿Cómo eran en Sicilia en época helenística?
Sí, bueno, pues a la hora de planificar este número consideramos bastante interesante añadir un artículo en el que se tratara el fenómeno de las fortificaciones, porque lo cierto es que no solamente en este momento, sino también en general, porque lo cierto es que es el periodo helenístico, en este periodo helenístico asistimos en Sicilia a una revolución en poliorcética que se debe fundamentalmente a la aparición de las máquinas de asedio. ¿Por qué? Por varios factores. Fundamentalmente porque la presencia de las nuevas máquinas de asedio, catapultas, etcétera, renovadas, y nada que ver con lo que encontrábamos en la poliorcética anterior, provocó, como era de esperar, una necesaria renovación en los complejos defensivos, que debían adecuarse, lógicamente, a las nuevas armas de asedio. Además, esta adecuación se producía de dos maneras, podríamos decir activa y pasiva. La pasiva, en tanto que las potentes murallas, que tendría que construir mucho más recias que antaño para sostener el embate, lógicamente, pues de proyectiles, de arietes, de torres de asalto, etcétera. También fosos potentísimos, no solamente para estorbar el avance de las tropas enemigas hasta las fortificaciones, sino también para impedir el avance, sobre todo, de torres de asalto y otro tipo de, bueno, pues de máquinas de guerra. Y por otro lado, decía, activa y pasiva, estas serían las pasivas, y la manera activa sería, pues lógicamente, diseñando murallas, es profeso, para contener en su interior armas de asedio, catapultas fundamentalmente. También las torres, por ejemplo, esto se manifestó claramente en el caso de las torres que crecieron en altura precisamente para poder servir de plataformas artilleras. Además, también asistimos en este momento a un enorme desarrollo de las murallas urbanas. Por ejemplo, el caso más manifiesto es el de las murallas de Siracusa, que son espectaculares. Son tan complejas, además, que en alguno de sus puntos más vulnerables se complementaban incluso con castillos. En el caso de las murallas de Siracusa, con el famoso castillo Eurialo, que domina la zona oriental, el punto más débil, quizás, del círculo amurallado que defiende la ciudad. En suma, podemos hablar de, en fin, son en la mayor parte de los casos son fortificaciones preexistentes que existían antes del periodo helenístico, algunas de época de Gelón o de Dionisio, de gobernantes anteriores de Siracusa, de otras ciudades griegas en otros casos, pero mejoradas y ampliadas de forma espectacular en este periodo.
En líneas generales, las guerras pírricas se conocen bastante mal, no contamos con un gran número de datos, y en el caso de la batalla de la que habláis, de la batalla de Benevento, ¿qué conocemos de ella y qué importancia tiene en la figura de Pirro?
Sí, bueno, la batalla de Benevento es quizás la batalla definitiva entre Roma y Pirro y el ejército de Pirota. Pero antes de, que es una batalla reñida en la península itálica, pero antes de explicar la batalla hay que explicar, lógicamente, qué es lo que hace Pirro nuevamente en la península itálica. Y es que, porque como lo dejamos hace un momento en Sicilia, conviene explicar que como decíamos hace un momento, el proyecto de estilo Agatocles que trataba de emprender Pirro en Sicilia, de hegemonía en la isla, había fracasado. Y esto es precisamente lo que conduce a Pirro a volver tras sus pasos e invadir de nuevo, por segunda vez, la península itálica al frente de un potente ejército. Y esto implicaba enfrentarse nuevamente a las legiones romanas a las que ya había derrotado años antes en Heraclea y Ásculo. Los ejércitos epirote y romanos se encontraron esta vez en la localidad de Benevento. Y en esta ocasión, lo cierto es que Pirro se hallaba en una relativa inferioridad numérica. Las circunstancias exactas de la batalla se conocen relativamente mal, pero sí que sabemos que, al parecer, Pirro trató de atacar el campamento romano aprovechando la oscuridad de la noche. Pero sus tropas debieron de perderse, se demoraron excesivamente y al llegar al campamento ya rayaba el alba. Por tanto, el efecto sorpresa que pretendían emplear en este golpe de mano, pues quedó completamente anulado. A partir de ese momento se desarrolla una batalla campal ordinaria, con dos líneas, dos ejércitos, uno frente a otro, y en ello, lo que destacan los autores clásicos, es que al parecer el epirota Pirro empleó a sus elefantes como ariete en el flanco derecho suyo, izquierdo romano, que efectivamente empezó a ceder, el flanco izquierdo romano, ante el peso de los elefantes. De modo que daba la impresión de que Pirro iba a vencer claramente este combate. Pero el comandante romano, Léntulo, en vista de la delicadeza de la situación y del que su flanco izquierdo estaba a punto de desmoronarse, envió en ese contexto la reserva para cubrir el hueco, y con ello no solamente salvó la situación, sino que provocó a su vez el pánico en el enemigo, concretamente en los elefantes. De hecho, bueno, las fuentes mencionan un episodio, aparecer una cría de elefante herida, entró en pánico y arrastró al resto de elefantes en su huida. Estos elefantes dieron la vuelta y empezaron a pisotear a sus propios compañeros, al ejército de pirata, causando, bueno, pues como era de espero, como es lógico, un enorme desorden y confusión que finalmente dieron el triunfo a los romanos. De modo que la batalla de Benevento termina merced a este contraataque romano de Léntulo en el flanco izquierdo y a la circunstancia del pánico en el que entraron los elefantes, termina en una victoria relativamente completa de los romanos, aunque no absoluta. No se trató de una victoria completa porque, de hecho, Pirro logró huir con buena parte de su ejército intacto. Ahora bien, el golpe moral era fortísimo, era contundente, y muchísimas ciudades que habían sido hasta la fecha aliadas de Pirro perdieron la fe en él, el mito de invencibilidad de Pirro, y comenzaron a abandonarlo. De modo que, superado en batalla, carente de fondos y sufriendo una sangría de aliados, Pirro se vio obligado a abandonar su campaña de Italia. La batalla de Benevento, por tanto, garantizó de este modo que Roma tuviera el camino expedito para proseguir su expansión por el sur de la península itálica.
Hablabas, era un gran guerrero en el arte de la guerra, fue muy bueno Pirro, pero con las palabras, a nivel diplomático, ¿también lo fue?
Bueno, desde luego desplegó una actividad diplomática muy intensa, aunque la verdad es que en la mayor parte de los casos fallida, sin éxito. Y es que, por ejemplo, bueno, en el caso de Roma, según las fuentes, desde luego, tras Heraclea, sí que es cierto que entabla negociaciones con Roma, que es su gran victoria, quizás dedicadas, bueno, pues a negociar el intercambio de prisioneros fundamentalmente y también el reconocimiento de territorios y de autonomía de los aliados de Pirro frente a Roma, que Roma pretendía en este contexto pretendía ser la potencia hegemónica en el sur de Italia, bueno, en toda la península itálica. Una fórmula por la que, de hecho, ninguna de las partes aparece como derrotada, ese es el interés de Pirro en estas negociaciones. Roma se compromete a circunscribir su área de influencia al Lacio y reconoce la autonomía de samnitas, lucanos, brucios, aquellos que habían sido aliados de Pirro. Y al mismo tiempo reconoce a Pirro como amicus populi romani, como un amigo del pueblo romano. Pero pese a esta apariencia neutral, estamos claramente ante una negociación que estaría claramente escorada hacia los intereses de Pirro. De hecho, lo convierte en una especie de árbitro de los asuntos del sur de Italia, algo que era, por supuesto, completamente inaceptable para Roma, que aspiraba precisamente a eso, a ser ella el árbitro, la potencia hegemónica. De modo que esta negociación es rechazada por Roma y se mantiene, por tanto, la guerra, que luego dará lugar a la batalla de Ásculo y, finalmente, al abandono de la península itálica por Pirro, como sabemos, para volver años más tarde y ya ser definitivamente derrotado en Benevento, como decíamos hace un momento. Por tanto, su actividad diplomática, como digo, en este caso parece que no llegó a buen puerto. Y en el caso de Sicilia, como mencionábamos hace un momento, otro fracaso similar, relativamente similar. Efectivamente, cuando llegó a Sicilia, la recibieron con los brazos abiertos, entendiendo que era un libertador frente a la opresión púnica, pero al poco tiempo su desgobierno o su falta de tacto, probablemente, quizás es difícil además identificar exactamente cuáles son las causas del resquemor de los siracusanos y sicilianos en general frente a Pirro, pero posiblemente fue su falta de tacto y las exacciones fiscales demasiado elevadas a las que impuso sobre sus nuevos súbditos, las que llevaron a estos a finalmente perderle autoridad y abandonar la alianza que tenían con él. De modo que, efectivamente, quizás Pirro podemos decir que fue relativamente bueno como general, pero desde luego como diplomático en la práctica no supo sacar tajada, desde luego, de ninguno de sus éxitos militares.
Uh-huh. Oye, Eduardo, Macedonia, hablamos ahora de Macedonia. ¿Qué supuso para la figura de Pirro?
Bueno, es importante. Recordemos que, como todo rey helenístico, ambicionaba emular a Alejandro Magno, lógicamente, y Macedonia, con la que estaba emparentado, de hecho, precisamente. Y Macedonia era el reino de Alejandro. De modo que Pirro, bueno, pues no podía dejar de mirar a Macedonia como una meta importante en su carrera hacia la supremacía. De hecho, fue rey de Macedonia hasta en dos ocasiones, dos momentos de su trayectoria. Esto se explica, bueno, fundamentalmente por el turbulente ambiente político que caracterizaba a los reyes helenísticos del periodo, estos sucesores de Alejandro, que estaban todos ellos colmados de una ambición sin límites, la verdad, y en pugna constante y perenne entre sí, de una forma casi fastidiosa, pudiéramos decir. Como recuerdo de su reinado, por cierto, del segundo reinado, queda el hecho de que sus tropas mercenarias de Gálatas saquearon las tumbas reales de Vergina, las tumbas reales macedonias del reino de Macedonia. Y el reino castigó a los culpables y, consecuentemente, perdió popularidad y prestigio. De modo que ese es prácticamente su mayor legado como rey de Macedonia, pudiéramos decir.
¿Qué ocurrió tras la consecución del trono de Macedonia? Porque tenía el sueño de reconstruir, como decías, el imperio de Alejandro Magno. ¿Y qué ocurrió tras conseguir llegar a Macedonia?
Bueno, como te decía, sí, Pirro estaba emparentado con Alejandro Magno y se consideraba descendiente tanto de Heracles como de Aquiles. Además, en tanto rey helenístico, pues ambicionaba efectivamente imitar la figura de Alejandro Magno. De modo que sí, que la expansión territorial y convertirse en una figura, en un gran conquistador, era el objetivo, y al menos ideológicamente, deseado, ¿no? No necesariamente hacia Oriente, como hizo Alejandro Magno, pero sí en términos generales, pues hacerse con el legado alejandrino, o bien expandirse hacia cualquier otra región del mundo conocido. Eso le llevó precisamente pues a aceptar las ofertas de participación en la guerra de la península itálica con Roma y en la guerra de Sicilia contra los púnicos. La ambición, como digo, de convertirse en rey de un territorio más amplio. No debemos olvidar, por tanto, que, bueno, en realidad, en el fondo, Pirro era verdaderamente un aventurero. Su ambición no tenía límites y se lanzó a abrazar todas las oportunidades que le brindó el destino pues para engrandecer su poder. A su regreso de Italia, por ejemplo, se presentó ante los griegos como un libertador frente a la opresión de otro rey helenístico, Antígono Gónatas, que por el descendiente de otro de los generales del antiguo Alejandro, que por entonces ejercía su influencia sobre buena parte del continente. Fijémonos, pues al fin y al cabo estamos hablando de idénticas excusas, una idéntica excusa a la empleada años atrás en Italia y también en Sicilia. De hecho, bueno, después de hacerse con el trono de Macedonia, invadió el Peloponeso con el fin de arrebatarle algunas ciudades a su oponente Antígono, y una vez allí trató de entronizar a un rey afecto a él mismo en el trono de Esparta. Sabemos que Esparta era una diarquía y uno de los reyes había sido expulsado y se hallaba en la corte de Pirro, deseando siempre, pidiendo a Pirro que le ayudara a entronizarse. Esta es la circunstancia perfecta, pues ya que se hallaba a pocos kilómetros de Esparta, de modo que se encaminó efectivamente hacia ella para tratar de entronizar a este rey afecto suyo. Los espartanos, viendo que se les echaba encima el ejército epirota, durante la noche, la propia víspera anterior a la llegada del ejército de Pirro, al parecer, según las fuentes, todos los habitantes civiles de la ciudad, mujeres, niños, incluso ancianos de la ciudad, se dedicaron a excavar un foso profundo que a la mañana siguiente defendieron con éxito, de hecho, los propios soldados espartanos. Y a la llegada, poco después de refuerzos para a favor de los lacedemonios, de los espartanos, obligó finalmente al epirota a abandonar este asedio. Y fue entonces precisamente cuando recibió una nueva oferta, pero esta vez proveniente de un aristócrata de la ciudad de Argos, para que lo auxiliara en su pugna con otro rival político. Fijémonos en que se trata de fenómenos que se producen una y otra vez en la vida de Pirro. Acude en calidad de libertador o de auxiliando a una facción frente a otra, a una campaña, a una guerra, a un asedio, en un determinado lugar, y a mitad de la campaña recibe la petición de auxilio de un actor distinto en otro lugar del universo griego conocido, y abandona para dedicarse a la nueva campaña.
Y ya por último, Eduardo, hablamos de su caso. ¿Cómo se produjo?
Pues precisamente fue en estas circunstancias, sí. Como decía, abandona el asedio de Esparta y se encamina hacia la ciudad de Argos, que también se halla en la península del Peloponeso, en el este. Acudió a la ciudad de Argos y, al amparo de la noche, logró franquear una de sus puertas y, de hecho, entrar en la ciudad. Pero los argivos contraatacaron dentro de la propia ciudad. Se entabló una lucha terrible, nocturna, entre los argivos y los invasores epirotas. El avance se hacía extremadamente difícil por el interior de la ciudad, con las calles muy estrechas. Las tropas apenas podían avanzar ni retroceder. Todo era caos y confusión. Además, en estas circunstancias, el propio Pirro se hallaba a la cabeza de sus tropas dentro de la ciudad. En un momento dado, al parecer, según las fuentes, contempló una estatua de piedra que representaba una lucha entre un lobo y un toro. Y recordó un antiguo oráculo, según el cual él hallaría su muerte, el rey Pirro, cuando contemplara una lucha entre un lobo y un toro. De modo que se asustó, lógicamente, y ordenó la retirada, de sus tropas. Para ello mandó órdenes a su hijo Heleno, que a la sazón se hallaba fuera de la urbe, fuera de la ciudad, defendiendo la retaguardia. Mandó órdenes, como digo, a su hijo Heleno para que derribara un lienzo de muralla y así permitiera la fácil salida de todas las tropas epirotas que se hallaban en ese momento en el interior de la ciudad. Y aquí, al parecer, se produce uno de los casos más sangrantes de fallo de comunicaciones, porque el hijo de Pirro, Heleno, interpretó mal la orden, o a lo mejor le llegó mal el mensajero, no lo sabemos, y en lugar de derribar la muralla y facilitar la salida de las tropas, hizo exactamente lo contrario. Cargó él mismo a la cabeza de sus tropas, de la retaguardia, al interior de la ciudad, lo que lógicamente no hizo sino incrementar el caos y el abarrotamiento total en el interior de la ciudad. Para colmo, además, un elefante cayó herido en la propia puerta, en el vano, en el umbral de la puerta, y no permitía, por tanto, ni la entrada ni la salida de ningún combatiente. Fue entonces, precisamente, cuando, en medio de todo este caos que estoy describiendo, Pirro, que iba a caballo, recibió una herida leve de lanza en el costado. Se giró para ver quién le había herido y halló a un joven argivo, un defensor de la ciudad de Argos, a quien trató de devolver este golpe que le había lanzado. Pero hete aquí que la madre del joven argivo divisaba toda la escena desde el tejado de su casa. Es evidente que este joven argivo estaba defendiendo probablemente su propia casa o su barrio. Y, según las fuentes, esta madre, que era una anciana, al ver el peligro en el que se hallaba su hijo, temerosa de que pudiera ser herido o muerto su hijo frente a sus ojos, tomó una teja del tejado en el que se hallaba y la lanzó sobre la cabeza del rey Pirro. Le acertó, al parecer, en la nuca, y este cayó del caballo, aturdido, al suelo, donde, ciego y aturdido, pues fue rematado, decapitado, de hecho, por otros defensores de la ciudad. Y, bueno, así es como halló su fin el ambicioso rey Pirro del Epiro, cuya vida, bueno, pues había sido colmada de altibajos, de victorias y de derrotas, probablemente considerada gloriosa, honorable, a ojos de muchos de sus coetáneos, conforme a la mentalidad de los príncipes helenísticos que trataban de emular a Alejandro Magno, pero que la verdad es que, a decir verdad, con la distancia pierde brillo, debemos decir. Es un personaje que destaca por su ambición desmedida, por el poder y la gloria, por el carácter aventurero y muy volátil de su trayectoria política, quizás, pero sobre todo y por encima de todas las cosas, por la completa y total futilidad y inutilidad de todo lo que hizo, porque a decir verdad, al término de su vida ni logró fundar un imperio como hiciera Alejandro, ni estableció una dinastía consolidada, ni contribuyó a la propagación de la cultura griega, tan solo, pudiéramos decir, prácticamente a regar en sangre la senda por donde pisara. Uh-huh. De Pierro decía su rival Antígono que era un buen jugador de dados, que siempre lograba espléndidas tiradas, pero que era incapaz de aprovechar las jugadas.
Bueno, sí, para terminar, Eduardo, la portada que ilustra este número 51 dedicado a Pirro, ¿qué momento histórico es el que representa?
Precisamente la muerte de Pirro, sí. Si nos fijamos en el detalle de la imagen, uh-huh. lo que veremos es a la madre del... Es la circunstancia del combate entre Pirro y el soldado argivo que le acaba de herir.
Sí.
Y si nos fijamos en la imagen, veremos a la madre del soldado argivo que lanza sobre la cabeza del epirota una teja.
Eso
una teja
es.
al estilo de la Grecia antigua, había dos tipos de... En realidad había dos modelos de teja, lo que los romanos llamaban tégula e ímbrife, y unas de ellas serían planas y otras curvas. En este caso no sabemos cuál sería la que cayó sobre la cabeza del epirota, pero hemos representado la plana, que sería la parte más grande de las dos que juntas de forma alterna formaban el tejado de las casas de las techumbres del mundo griego de este periodo, y una pieza gigantesca. Sabemos arqueológicamente son piezas enormes que pesan muchos kilos, por tanto perfectamente, lógicamente es perfectamente comprensible que esto descabalgara al rey y acabara y permitiera pues que acabaran con su vida inmediatamente después.
Bueno, desde luego curioso final, ¿no? Para un guerrero, si se lo hubiesen dicho, seguro que no se lo creía.
Seguro. Sí, es paradójico porque es un final que al mismo tiempo es, para los ojos del mundo clásico, es un final humillante. A manos de una anciana que además no tenía ninguna relación sanguínea con la nobleza. A nuestros ojos es una anécdota desde luego paradójica y sobre todo quizás una enseñanza de humildad.
Bueno, pues todo aquel que quiera ampliar la información sobre Pirro, este segundo volumen, El ocaso de un aventurero, de Espertaferro número 51, la cabecera antigua y medieval, ha estado con nosotros hablándonos de todo ello, de Eduardo Cámara, que es su director. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto.
Un placer, David. Hasta pronto.
Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
La verdad sobre el trading.
Bueno, en su día me hubiese gustado dedicarme simplemente a ir al casino, a contar cartas y a vivir de una especie de, bueno, de un juego como es el blackjack. Ahora mi intención es lo mismo, pero con la bolsa, es decir, el hacernos ricos, el vivir de trabajar en casa con dedicarme a esto, a la bolsa. O sea, nuestra intención es esa, vivir de esto.
La hora DarwinX, cada jueves a las 4:20 de la tarde en Capital Radio.
¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora, historia en estado puro.
Como ya hemos dicho en la presentación, hoy nos hemos venido hasta la Casa de México en Madrid. Estamos concretamente en la Sala Aeroméxico y tenemos con nosotros a Sofía Segovia. Ella ha nacido en México, es escritora, coordinadora de imagen de campañas políticas en México. Ahí es nada, ahora le preguntaremos a ella. Ha tenido libros de éxito como son Noche de Huracán y El Murmullo de las Abejas, y actualmente está considerada como integrante de una lista de las 31 mujeres más influyentes de México, y acaba de publicar Peregrinos con Lumen. Sofía Segovia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia.
No, muchas gracias a ti.
Bueno, decía yo lo de la coordinadora de imagen de campañas políticas en México. Yo que he estado muchas veces, sí. Lo considero mi segundo país, le tengo mucho cariño.
Ay, qué bien.
Allí las campañas políticas
son duras.
Son duras, ¿eh?
Sí, son duras, pero ya lo dejé atrás. Resulta que ahora me dedico a la ficción y me parece más bonita que la realidad. No, fíjate que me dediqué a las campañas políticas locales en Monterrey. Uh-huh. Sí, en una época de la política salvaje, ahorita pensamos que salvaje, no, era bastante salvaje en ese entonces, porque era bueno, los políticos también, los gobiernos, los que mataban a tantos periodistas también, y por eso no me dediqué al periodismo. Uh-huh. Pero sí, era mi intención tratar de cambiar a mi país. Estaba muy joven y tenía esta ilusión y ese arrojo juvenil, que ahora lo proyecto a las novelas. Sigo tratando, me da gusto no haber perdido eso, pero ya la política, yo ya no estoy tan activa, sigo siempre muy pendiente, porque creo que el que no está pendiente de la política, esos que se aburren de la política, uh-huh, es que no comprenden que la política nunca se aburre de ellos.
Yo fíjate que, y ya nos metemos de lleno con el libro, he recorrido Monterrey con un amigo que tengo allí,
¿sí?
Al que le mandamos un fuerte abrazo. Y además con un chaleco de periodista. O sea, que sé lo que es estar en Monterrey con el chaleco de periodista.
¿En qué época?
Pues hace unos 6-7 años.
Ok, sí, sí.
O sea, que... Pero bueno, ¿nos puedes introducir un poco en el contexto histórico en el que vamos a transitar tu novela?
Sí, es uno que al parecer es muy conocido, es el de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y parece que ya todos hemos leído tantas novelas que hay o tantos documentales. Bueno, parece que está muy, muy escudriñado este momento histórico, pero resulta que lo que yo he descubierto en México y me sorprendió encontrarlo, yo pensé que era un aspecto muy mexicano este de dejar fuera narrativas que no nos gustan. Uh-huh. No, resulta que sucede en todos lados. Aquí encontré en esta historia que me contaron, es una historia real, esta novela es inspirada en dos personas que yo conozco.
¿Cómo llegó
en Monterrey?
La historia? ¿Cómo conociste?
Bueno,
la historia?
En Monterrey vive una familia alemana que a la cual pues yo conocí porque soy amiga de su hija, nada más que yo nunca tuve el atrevimiento de decirles, ¿tú qué hiciste durante la guerra? Porque me parece algo bien delicado, uh-huh, bien doloroso para ellos, ¿no? Porque, bueno, estas personas que ahora están en sus 80s, pues siguen cargando con la culpa de lo que sucedió. Uh-huh. Pero luego me enteré por su hija, me contó un día la historia. Un día sola me la contó, sin que yo se la pidiera, pero luego se la pedí. Uh-huh. Y le dije, déjame yo contarla. Y me la confiaron, porque confiaron en que escribiera bien, porque apenas estaba escribiendo El Murmullo de las Abejas, pero también confiaron en que la contara con justicia y con imparcialidad. Entonces, se los agradezco muchísimo. Y resulta que lo que me di cuenta es que tenía en mis manos esta historia muy poco conocida, no se cuenta. Y en mi investigación histórica, lo que comprendí es que fue un acto totalmente consciente de parte de quien cuenta la historia, que son los ganadores, más que, uh-huh, nadie más, de dejarlo fuera. ¿Por qué? Porque ahora la historia que conocemos de la Segunda Guerra Mundial es que se acabó. Se acabó el 7 de junio, de mayo, uh-huh, De 1945 se firmó después la paz, porque se rindieron los alemanes ese día y después los japoneses. Y como decimos en México, chirrin chin chin, este cuento ya se acabó, pero resulta que no. Eso es así, ya se firmó la paz, se acabó la guerra. Y no, había gente que continuaba en guerra, había gente que continuaba muriendo, había gente que continuaba. Es más, sin saber si se había firmado o no, la guerra les daba lo mismo, porque seguían tratando de sobrevivir, luchando por la supervivencia, huyendo de enemigos, ¿no?
Preparada, y es que muchas veces es eso, ¿no? Termina la guerra, los medios de comunicación ya desaparecen, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino hoy actualmente, ¿no?
Así es.
Deja de estar en el interés de los informativos, pero bueno, la gente sigue intentando sobrevivir, tiene que, muchos de ellos, partir de cero. En fin, que empieza otra guerra, entre comillas, ¿no?
Otra guerra, y es en la novela lo que yo descubrí y a través de un personaje es la guerra de las mujeres. Uh-huh. Porque la guerra de las mujeres es la supervivencia de los hijos y la supervivencia, bueno, la supervivencia del país y de la identidad y de la herencia cultural, pero luego también la reconstrucción del país. Y eso es lo que no se cuenta comúnmente, pero creo yo que es un acto que hicieron a propósito porque hubo discusiones. Sabían muy bien los aliados. En Estados Unidos yo encontré documentación de discusiones que hubo sobre cómo merecían los alemanes ser abandonados, cómo merecían morir de hambre, cómo merecían lo que les sucediera. Y luego vino pues esta contracorriente de decir, no, es que nos puede volver a suceder lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Vamos a ayudarlos, y viene, bueno, este plan de rescate, pero vino bastante tiempo después, 2 años más o menos después empezaron los aliados a cambiar de estrategia. Pero bueno, es también como después de la guerra quedan muchos alemanes, ahora ellos prisioneros de guerra, pero no nada más por justicia, sino por venganza. Uh-huh. Y no nada más con el Tratado de Ginebra, que tanto hubieran querido que los alemanes respetaran cuando los aliados eran los prisioneros, sino también, pues, sin hacer caso al Tratado de Ginebra, a los derechos humanos de los cuales empezaba a haber noción, quizá. Pero aquí es cuando también en esta novela exploro cómo una víctima puede convertirse en un victimario todavía más cruel, quizá, uh-huh, por la sed de venganza.
¿Cuál era el momento de Prusia en el momento que transcurre tu historia, el momento histórico?
Bueno, el momento histórico es Prusia. Había perdido Prusia del Este. Esto es Prusia del Este. Había perdido a Prusia del Oeste. Uh-huh. Entre las guerras, el castigo a Alemania no nada más fue directamente económico, sino que también fue territorial. Les quitaron territorio colindando con Francia, pero luego también el que unía a lo que hoy conocemos como Alemania con Prusia. Y Prusia es el origen de Alemania. Pero resulta que después de la Primera Guerra Mundial los castigaron quitándoles el que llamaron el Corredor Polaco. Rusia occidental deja de existir y Polonia logra tener salida al mar a través de Prusia oriental, occidental. Y lo que sucede es que Prusia oriental se queda separado como una astilla alejada de su palo. Ahora me pregunto, ¿por qué, si les iban a quitar territorio, por qué no les quitaron Prusia oriental y los dejaron una sola tierra? Pero no, dejaron Prusia oriental fuera de lo que es Alemania, y eso los afectó muchísimo. En una tierra muy fértil, era tierra de cultivo, se quedó fuera de todo progreso industrial. Uh-huh. Aparte, la Alemania completa en una crisis económica terrible, sumada a la del mundo, pero Prusia se queda como agrícola, alejada, con mucha añoranza, de volver a ser parte de Alemania, porque sucede esto. En inglés hay esta expresión, y ahorita la traduzco, pero out of sight, out of mind, y también sucede así, les sucedía que estaban fuera de la vista de los otros alemanes,
sí,
y entonces estaban fuera de ya la memoria colectiva también de los alemanes, de la identidad alemana, siendo que ahí había iniciado la idea de un país alemán, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es este momento, mucha vulnerabilidad, porque había mucha hambre, mucha necesidad y ganas de regresar a la patria, y la promesa de ese canciller que se llamó Adolf Hitler, que les prometió grandiosas cosas, que nosotros ahora ya sabemos dónde termina, pero que Prusia se vuelca en las elecciones esas famosas, uh-huh, a votar en más del 90% por ese canciller, con mucha esperanza de que tendrían un futuro brillante y de que volverían a ser una sola Alemania.
Uh-huh. Sofía, peregrinos, de allá momentos íntimos, de momentos domésticos, pues la vida en una granja, cómo se fue gestando la guerra, los racionamientos, no sé, ¿qué tipo de detalles van a encontrar los lectores en el libro?
Bueno, es que, ¿sabes qué sucede con la historia? Que a mí me fascina la historia, uh-huh, e investigarla, y me fascina. Pero creo que yo que la historia, así como materia, tiene el pequeño defecto que se cuenta de manera fría. Uh-huh. Se cuenta a base de datos, a base de nombres importantes, a base de cifras y fechas, y entonces la estudiamos, ¿no?
En la universidad, yo cuando estaba estudiando, sí, geografía e historia, sí que es verdad que, claro, estudias muchos momentos políticos, datos, cifras, pero la vida cotidiana, exacto, al final no te la dan. O sea, lo tienes, exacto, que estudiar tú por tu cuenta, ¿no? La vida cotidiana, que es lo más interesante.
Sí, sí te da esa curiosidad. Uh-huh. Pero realmente la persona común que no va y estudia historia ya como especialidad, pues puede que todas estas cosas se le pasen. Y el problema ahí es que la historia entonces la sientas lejana y ajena. Uh-huh. Ya pasó, se acabó y no tiene nada que ver conmigo. Y entonces creo que este es el puente que logra la literatura. Es presentar todo esto, lo cotidiano, las personas comunes, las que no toman las decisiones, los que no van a salir en los trabajos escolares nunca, uh-huh, ni en los grandes documentales, las personas finalmente que son las que viven las consecuencias de las decisiones de los líderes que los llevan a sus caprichos. Y esto es a mí siempre lo que me gusta ir a descubrir, que se siente ser un ser humano, uh-huh, que vive ese momento en la historia. Entonces, más que novelas históricas, a mí me gusta pensar que mis novelas son sobre la experiencia y la condición humana. Uh-huh. Y sí, están ubicadas en un momento histórico, que bueno, los van a hacer sufrir ciertas consecuencias. Pero creo que esto, la literatura entonces, es un puente para estas personas comunes que no van a la universidad a estudiar historia específicamente, para decir: no, sí logro conectar con la historia, y esa historia nunca se me va a olvidar. Hay un dicho de Rudyard Kipling que a mí me gusta muchísimo, y bueno, no sé si para ti será herejía porque eres historiador, pero que él decía que si la historia nos la contaran en forma de cuentos, nunca lo olvidaríamos. Uh-huh. Bueno, me parece una verdad.
Creo que lleva bastante razón.
Verdad absoluta, y hay que subrayarla. Entonces, creo que debemos hacer este esfuerzo en común, los que nos dedicamos a la literatura y a la ficción, de darle vida a estos momentos y darles también vigencia hoy. Uh-huh. Porque por más antigua que sea la historia, creo que nos pertenece. Y eso es lo que hay que entender. Nos tenemos que dar aludidos hoy de lo que sucedió en China, no sé hace cuánto, lo que sucedió en Grecia, lo que sucedió en Roma cuando llegaron los visigodos, lo que sucedió en Prusia. Uh-huh. Porque finalmente lo único que tenemos que darnos cuenta es que lo que ha sucedido puede volver a suceder, pero los vemos como si no fueran humanos porque vivieron en otro tiempo, no sé, y resulta que así como cae Roma, cayó Prusia, Así también México ha perdido territorio no una, sino dos veces. Así nacen y mueren naciones. Lo vemos en la historia. ¿Cuántas veces ha sucedido esta historia prusiana? Supongo que muchísimas veces. Creo que es la historia más antigua de la humanidad. Es la historia más contada. Es la historia quizá más pasada, más presente, más futura. Porque es la historia... Es cliché, pero no por cliché, es mentira. La historia se repite, ¿no? Pues solo Sofía, cambia de geografía.
Te voy a pedir, ya que nos decías lo de los cuentos, si nos lo contasen como cuentos, seguro que lo reteníamos mucho mejor. Cuéntanos parte de tu cuento, de tu historia, porque hay tres personajes fundamentales, dos compañeros de pupitre y una persona, un chico polaco, ¿no? En torno a ellos va a girar toda la historia.
Bueno, resulta que Arno e Ilse, que terminarán siendo compañeros de pupitre, empiezan con sus familias en dos esquinas de Prusia. No se conocen. Es una novela que cuenta en realidad dos historias paralelas que finalmente un día se fundirán. Así como se funda una familia, se fusiona, ¿no? Y son ellos más sus familias las que nos ofrecen este punto de vista alemán. Pero luego, solo desde su experiencia y solo desde lo que ellos tenían derecho a conocer en ese momento, no desde lo que yo sé hoy o lo que ahora sabemos nosotros, sino solo lo que como alemanes sabían en ese momento. Y granjeros, ¿verdad? Porque no eran de ciudad, además. Y en una de esas familias vive este tercer personaje, que es un esclavo polaco, un Zivilarbeiter, y no sé hablar alemán, pero bueno, así les llamaban, trabajador civil. Finalmente, Ilse, cuando me contó esta historia, me dijo, es que eran esclavos. Trabajaban de manera involuntaria, pero tenían que trabajar porque si no era morir, ¿no? Y a mí me conmovió mucho también, y entonces me sentí con el derecho a contar ese punto de vista, pero también desde el punto de vista de algo que me contó Ilse, que era en su granja, los trabajadores polacos, al voltear el trigo, que hay que voltearlo para que no se eche a perder, porque se calienta lo de abajo, lo tienen que voltear constantemente, formaban figuras en el trigo. En el trigo. Y a mí me pareció eso un símbolo de esperanza, o sea, tener esa fuerza, ese ánimo en esa circunstancia de vida, para decir, no nada más tengo que hacer lo que tengo que hacer porque soy esclavo, sino formar estas figuras, flores gigantescas en el trigo, me pareció a mí algo que tenía que contar. Porque finalmente en una guerra, no nada más, si te toca sobrevivir, no nada más se sobrevive del cuerpo, sino también se sobrevive del espíritu si creo que lo decides. Sobrevivir del cuerpo a veces es ya obra de la casualidad, pero sobrevivir del espíritu es un acto de voluntad. Y yo quería ir a descubrir eso, quería encontrar esa luz que podía tener una persona así, que en lugar de hacer el trabajo nada más de manera mecánica, le invirtiera tanta luz. Entonces Janus así empezó y se convirtió para mí en un personaje, precioso, que logra... Él no pinta en el trigo nada más imágenes, él pinta cuentos, porque al principio no habla alemán, después ya poco a poco adquiere las palabras y ya puede contarle a la niña, pero primero empieza por contarle cuentos en las imágenes que crea en el trigo. Y él logra, con esa luz y esos cuentos que cuenta, y finalmente, a mí me gusta la literatura y la ficción, logra traspasar las fronteras que se erigen entre los seres humanos, entre los idiomas, entre pueblos en guerra. Y entonces logra contarle a ella cuentos y al rato logra formar parte de la familia. Y a mí eso me fascinó, encontrarlo poco a poco con Janus. Y me parece que de ahí nace la esperanza y de ahí nace la luz que se siembra también en la propia Ilse y la que logra que después llegue al final de la guerra no nada más viva del cuerpo, sino viva del espíritu también.
Hay palabras en alemán, en polaco, en ruso, sin traducir. ¿Por qué has querido hacerlo así?
Por ambientación. porque yo necesitaba ambientar esta novela de mil maneras, de todos los con todos los recursos que tuviera a mi alcance, y el idioma es parte de la ambientación absolutamente. ¿Y por qué sin traducción? Porque no importa. No importa, el contexto es lo que importa. Invito al que lea esta novela a que pase el alemán, lo lea, lo va a entender, si no en las palabras, en el contexto. Los que estudian historia van a encontrar muchas palabras conocidas como Wehrmacht o estas palabras muy, muy usadas comúnmente para describir lo militar en alemán, ¿no? Son muy sencillas, pero por lo general son saludos o son ciertas peticiones de un hijo a su padre que las tenemos en todos los idiomas. Y creo que la narración se encarga de que el lector lo comprenda. Y no fue ese el reto mayor que yo tuve, sino más bien que hasta el castellano que hablaran los personajes, yo me lo imaginara en alemán. Porque esta novela es muy distinta, por ejemplo, al murmullo de las abejas. Los mexicanos tenemos una manera de hablar que ya se está notando. No nada más en el acento, sino también en la intención y en la tonalidad y en el sarcasmo y en el sentido del humor.
Nosotros españoles somos muy secos, ¿no?
Un poco más. Hay que buscarles un poco más, pero nosotros, bueno, en nuestra cultura se ríe de lo que sea, hasta de la muerte, ¿no? Y yo tenía que escribir en castellano, porque yo, bueno, pues estoy restringida al castellano, pero imaginarlo en alemán. Entonces, imaginemos toda esta novela en alemán, o en ruso, o en polaco. Y también estos ritmos y esta tonalidad y esta intención y estos respetos con los que se llegan a hablar así entre las diferentes generaciones o lo que sea. Yo intenté en todo momento sentirme alemana, sin hablar alemán, nada más estas pequeñas frases así que hay por ahí, nada más para que no se nos olvidara que todo sucede en alemán.
Hoy en día vivimos en plena globalización, tenemos acceso a mucha información. Hoy en día cualquier persona en México, cualquier punto del planeta, tiene acceso a datos sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, si retrocedemos no demasiados años, la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la importancia que tuvo y a México como que le pillaba un poco lejos geográficamente, como también un poco lejos en el tiempo, no hace tanto tiempo tampoco había mucha información, demasiada, tanto como nos podemos tener aquí en Europa sobre la Segunda Guerra Mundial en México, ¿no?
Sí, sin embargo, imagínate, recuerda nuestra situación geográfica. Somos esenciales de cierto modo si alguien es enemigo de Estados Unidos. Y sucedió en la primera y sucedió en la segunda, que, pues los enemigos de Estados Unidos querían aprovechar ese hecho. México, y todavía hoy, lucha contra eso porque es buen vecino de Estados Unidos desde entonces y todavía. Y resulta que sí hay datos de grupos nazis en Monterrey, por ejemplo. Ahora se sabe, ¿verdad? Ahora que se pueden hablar esas cosas, pero sí hay, tenían alguna transmisora de radio y se transmitían un poco. Y también estos submarinos alemanes que hundieron un par de barcos mexicanos que ocasionó finalmente que México declarara la guerra a Alemania, se preparara en los últimos días para mandar un escuadrón aéreo a Alemania y finalmente ya no, porque Alemania firmó su rendición, pero se fueron a Japón, porque la guerra no nada más es en Alemania, sino, digo, en Europa, sino también en el Pacífico, y ahí México sí participó. Pero de todas maneras, no es algo que, bueno, México además tenemos una capacidad para olvidar, no sabes, de verdad, a veces es maravillosa, y a veces es dolorosa, y a veces es peligrosa. En este momento te puedo decir, bueno, que vivimos la guerra como muy lejana y a mí me sirve esta lejanía ficticia, la lejanía artificial, para abordar esta novela de manera imparcial. crucé una mexicana narrando a unos alemanes. Uh-huh. ¿Y qué derecho tenía yo? Bueno, para empezar, siento el derecho porque soy un ser humano y me doy por aludida por lo que sea.
Faltaría más, ¿no?
Exacto, exacto. Y resulta además y dije, y además, pues ¿quién mejor que una mexicana que también somos tan buenos para no guardar rencores? Uh-huh. Además, o sea, es algo, este olvido nos ayuda mucho a no guardar rencores. Por eso somos tan buenos vecinos de los Estados Unidos también. Pero resulta que eso me dio una capacidad de imparcialidad para convertirme en un niño o una niña alemana, en un polaco que de buena voluntad o en un polaco que logra convertirse después en victimario, más duro que sus opresores, ¿no? Y entonces esto me ha servido mucho, siendo mexicana. Uh-huh. Sí, solo que hay que darse por aludido, ¿verdad?
Oye, para ir terminando, sí. Te he escuchado también decir que Peregrinos, en lo que se refiere al nombre, tiene que ver con algo que nos remonta, además yo soy especialista en esa época, a la prehistoria, porque hablamos de Éxodo, el hombre ha estado de un sitio a otro, el peregrinaje es algo fundamental de la obra, ¿no?
Es la historia humana, el peregrinaje. Y bueno, yo uso la palabra peregrinaje porque, peregrinos, porque la palabra refugiado y la palabra migrante, la palabra, todas esas palabras ya están muy vilipendiadas hoy en día, ¿no? De tan bella palabra, por ejemplo, refugio, el refugiado es mal visto. Uh-huh. Y me parece a mí muy triste. Y por eso hice uso de la única palabra que creo yo, bueno, yo la imagino intocable, espero que sea intocable, ¿no? Pero realmente la historia humana es una historia de peregrinaje. Es la historia más antigua de la humanidad. Es la historia de dejar la caverna, a lo mejor dejar atrás estos recuerdos,
rupestre.
Sí, para dejar una señal de nuestro paso por ahí, uh-huh. Pero tener que dejarlo porque quizá ya no hay recursos para alimentarnos por ahí o porque ya viene un enemigo. Y entonces vemos que todas estas historias de peregrinaje, de éxodo, se detonan por dos cosas. Es la misma historia. No hay más. Hambre o violencia. Desde los primeros humanos que lograron formar una familia y una pequeña tribu, una pequeña familia cavernaria, ¿no? No querían dejar su lugar. ¿Tuvieron qué? ¿Por hambre o por violencia? Uh-huh. Y otra cosa. Te aseguro que a esos primeros humanos que tuvieron que dejar su primera cueva y que para buscar otro lugar, sufrieron por lo mismo. Mucho dolor, porque cortaron sus raíces.
¿Sí?
Y mucha angustia sin saber qué los esperaba más adelante. Uh-huh. Y entonces, esa primera historia es igual que esta última que está sucediendo hoy. La misma de los centroamericanos o de los sirios o de los africanos que tienen que cruzar el mar o cruzar todo México con peligros, con incertidumbre, solo dejan su tierra por hambre o por violencia. Solo la dejan porque la vida ahí ya no es posible. Y creo que entonces nos reducimos a lo más esencial, que es, ya no es el ser humano, sino el ser vivo. El ser vivo que está llamado a seguir buscando la vida.
Además que, como decíamos al principio, pues Roma ha caído, en fin, las grandes civilizaciones han caído. Hoy podemos tener a las grandes potencias mundiales, que en cualquier momento se produce un cambio del clima, por ejemplo, como hay una película muy famosa, sí. Y hay un cambio radical, o sea que no deberíamos olvidarlo, tenerlo muy presente.
La vida
a lo
da
mejor
vueltas, ¿eh?
Al país al que le consideramos inferior y al que no queremos tener cerca, como pasa, por ejemplo, sí. Con un señor llamado Donald Trump, a lo mejor dentro de unos años hay que pedirle asilo, por ejemplo, ¿no? Como decía en la película, o sea que hay que tenerlo muy presente y
negarle la visa. Sí, sí, hay esa película muy interesante,
donde terminan pidiendo asilo.
Es que precisamente también es algo que yo aprendí con peregrinos, es que yo estoy narrando la historia de un país que hoy es muy poderoso y que puede llegar fácilmente a olvidar que hace poco la misma historia de los sirios y de los africanos fue su historia, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo Estados Unidos. Festejan cada año sus Thanksgiving, el Día de Gracias, y lo festejan y saben los datos, pero ya no conectan en lo humano y ya no se imaginan a sí mismos teniendo que cruzar el océano sin saber si hay tierra más adelante, porque ellos cruzan muy al norte y dan con tierra sin saber que darían con tierra, ¿no? Uh-huh. Y ahora critican mucho a los centroamericanos que pasan por México arriesgando a los hijos y se los quitan en un momento este verano, los niños sí. En las jaulas, y decían, se justificaban diciendo, es que los padres son unos irresponsables porque los arriesgan, y bueno, es que es la historia de todos los peregrinos de toda la vida, es la historia de los primeros pilgrims que llegaron a Estados Unidos. Tomaron de la mano a sus hijos, se subieron a un barco, sin saber qué hay más adelante, pero dijeron, hoy vivo un día más, y al día siguiente, hoy vivo un día más, y al día siguiente, hasta que llegaron a tierra y después los rescataron los pueblos originales de esas tierras, porque no pudieron ver a alguien morir de hambre, después ya sabemos lo que sucedió, sí. pero pues esto es la misma historia, cómo se repite y se repite y se repite, y finalmente es que no me importan los países y las fronteras y las líneas imaginarias en los mapas, finalmente tenemos que entender que todos somos seres humanos, seres vivos, que todos merecemos tener la esperanza de vivir.
Bueno, espero que les haya parecido interesante esta charla que hemos mantenido, histórica, pero también muy, muy filosófica, con Sofía Segovia, es autora de Peregrinos, editado por Lumen. Muchísimas gracias y, como se suele decir, que te vaya bonito con el libro.
Ay, muchísimas gracias. Aquí se los encargo. Aquí está en las librerías ya Peregrinos. Muchas gracias por invitarme a tu programa y gracias a ustedes por escuchar.
Un fuerte abrazo para México.
Gracias, me lo llevo.
Este mes, Despertaferro antiguo y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Y como siempre, antes de terminar, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, un 2 de febrero de 1518, en Valladolid, las Cortes de Castilla juran al nuevo monarca Carlos I. Existe cierto malestar por la presencia de consejeros extranjeros. Este malestar perdurará unos años hasta que se consolide en España la Casa de los Austrias. Y en 1852, también un 2 de febrero, en España el sacerdote Martín Merino intenta matar con un puñal a Isabel II, hiriéndola levemente en el pecho. El agresor, inmediatamente arrestado, da muestras de perturbación mental, por lo que se descarta el móvil político. Será condenado a muerte y ejecutado días más tarde a Garrotevil.
3 de febrero del año 1807, en una operación naval y terrestre, tropas inglesas formadas por 11.000 soldados toman la ciudad de Montevideo tras cruentos combates y 2 semanas de bombardeo, que en este día, el 3 de febrero, logran abrir una brecha en las murallas. Los españoles aún sostendrán un sangriento combate para tratar de defender el interior de la plaza. Y en 1909, en el seno de una familia judía agnóstica, nace en París Simón Weil, pacifista radical, más tarde sindicalista revolucionaria, que finalmente llegará a pensar que solo es posible un reformismo revolucionario. Hasta su muerte, en 1943, se convertirá en un personaje de tremenda honestidad intelectual y desnudez espiritual en su escritura, cautivando a todos aquellos que la conocerán. El 4 de febrero de 1888 tiene lugar una de las primeras revueltas populares contra la explotación infantil y la degradación medioambiental producidas por las minas de Río Tinto, en Huelva, al hacer uso la compañía inglesa que la explota de teleras para calcinar la pirita, que producen un aire irrespirable y que están prohibidas en el Reino Unido. Y en 1894 fallece en París Adolf Sax, fabricante belga de instrumentos musicales e inventor del saxofón. El 5 de febrero de 1782, las tropas franco-españolas dirigidas por el general Crillon recuperan la isla de Menorca a los ingleses. Lo vienen intentando desde agosto del año pasado. La isla ha sido durante más de 70 años una dependencia británica. Y en 1909, en una reunión de la Sociedad Química Americana en Nueva York, el químico belga Leo Baekeland anuncia la creación de la baquelina, la primera resina sintética del mundo, muy adecuada para su uso en las emergentes industrias eléctrica y del automóvil, iniciando la era del plástico. El 6 de febrero del año 1644 en Londres nace Ana I de Estuardo, que será reina de Inglaterra e Irlanda y más tarde de Escocia, por lo que Ana se convertirá en la primera soberana de la Gran Bretaña. Será la última reina de la Casa de los Estuardo, tomando el relevo de la Casa de Hanover. Y en 1918, en el Reino Unido, después de muchos años de lucha y presiones en medios políticos y sociales, anudado con su entrega a la patria en la Primera Guerra Mundial, se permite por primera vez el voto femenino a las mujeres mayores de 30 años. 2 años más tarde se rebajará la edad a 21 años. El 7 de febrero del año 1478 nace en Londres Tomás Moro, político y escritor inglés, conocido porque adoptará una postura religiosa contraria a la del rey Enrique VIII, lo que a la postre le costará la vida. Y en 1964 los Beatles aterrizan en la ciudad de Nueva York y 2 noches después la Beatlemanía se apoderará de América cuando 73 millones de personas los vean en el programa televisivo de Ed Sullivan. Y terminamos las efemérides con un 8 de febrero de 1725. Fallece en San Petersburgo el zar Pedro I el Grande, hijo del zar Alexis y de su esposa Natalia Naryshkina. En 1689 protagonizó un golpe de estado que desalojó del poder a su hermanastra Sofía, quien ejercía la regencia, y a su hermanastro Iván IV. Le sucederá en el trono su esposa Catalina I. Y en 1575, en Holanda, Guillermo de Orange funda la Universidad de Leiden, sita en la ciudad homónima, bajo el lema de Praesidium Libertatis, bastión de libertad. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia, los que hemos repasado desde el 2 de febrero, tal día como hoy, hasta el 8 de febrero. En un momento, la FI. Pues esto ha sido todo. Finalizamos esta asamblea 267 de Ágora Historia y con ella iniciamos ya el segundo mes del año 2019. Hace nada les estábamos dando la bienvenida al nuevo año y ya dejamos atrás el primer mes. Hoy en la primera parte les hemos hablado de un monarca, un guerrero de Pirro, de Piro. Ya, como dijimos en anteriores programas, ya lo abordamos, esa primera parte de su vida con Eduardo Cabanac, director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, y hoy hemos hablado de la segunda parte, llegando hasta el ocaso de Pirro, con esa peculiar muerte que nos ha contado Eduardo Cabanac, un tanto ridícula, se produjo no a manos de otro guerrero, sino a manos de una anciana. Desde luego que curioso este pasaje de la historia. Y en segundo lugar, les hemos ofrecido la entrevista que mantuvimos, una charla distendida que mantuvimos en la Casa de México con Sofía Segovia. Es una de las, está considerada una de las personas más influyentes de México y ha venido a presentarnos esa historia que habla de la Segunda Guerra Mundial y de la historia de Prusia, peregrinos. Volvemos con todos ustedes dentro de una semana. Nos pueden escuchar, si quieren, en directo a través de la sintonía de Capital Radio a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, los sábados. Y también lo pueden hacer a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa los domingos. O durante la semana o en cualquier momento, en el momento que ustedes quieran, si nos acaban de descubrir ahora, se pueden poner al día, tienen unos cuantos programas a su entera disposición en todas las plataformas de podcast, como son iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify, que por cierto ya les agradecemos de antemano los mensajes y las valoraciones que nos dejan, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Les recordamos las redes sociales antes de marcharnos: el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. El email, por si nos quieren escribir, dos direcciones: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Hoy nos marchamos con una frase de Khalil Gibran, ensayista, novelista y poeta libanés. Dice así: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
En el restaurante Otter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91-431-6770. Tenemos aparcacoches, una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Margarita Rivas, broker y escritora.
El mercado no es más que el cómputo de un montón de emociones.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza los minoristas de Abengoa.
Al no haber posibilidad de crédito fijo, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? Un rescate de SEPI.
No te confundas. Capital,
La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.